llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora.
Ya. No sé si escucharon como varias veces la introducción, pero yo sí y me asusté. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Acuérdense que está pues abierto ahí la sección de comentarios para que puedan conversar con nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a hablar de neurosis, pero ahora les cuento. Gracias a Dey Saldaña, que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco, que está en las redes sociales. Esta es una producción de Funderelele Medios. Gracias a Bolleristas Producciones, que ya van varios programas que no les agradezco. Gracias, Max Alan, por prestarnos la plataforma para hacer este bonito programa. Viene justo como Nina, que ya está aquí. Nina, hace mucho que no te veía en vivo. Qué padre que andes por acá, nos dice saludos. Pues así como Nina, pueden conversar aquí en el programa, hacer sus preguntas, contarnos sus anécdotas, lo que ustedes quieran. Y pues nada, hoy es 16 de octubre, vamos a empezar este programa. Les digo que tengo un par de invitades, ya se les extrañaba, dice Nina. Ay, y aquí también te extrañábamos. Pero qué bueno que estás por acá, que yo sé que escuchas el programa, pero a veces en podcast, qué bueno que estás hoy en vivo. Por cierto, gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, en todas, 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 como Tenemos que hablar de teatro. Y pues ahora sí, comencemos. Esta obra de la que vamos a hablar hoy, la vimos el fin de semana. Es una obra que se presenta en viñetas, son algunas neurosis. Y yo estoy segurísimo que en más de una, o al menos en una, por lo menos en una, pero estoy seguro que en más de una, la gente se siente identificada. Porque, pues así, yo de pronto pensaba, ahorita ya les presento, pero quería empezar con esto. De pronto pensaba, claro, es que son mis pensamientos intrusivos cobrando vida, así, materializándose esos pensamientos intrusivos. Y pues para ello nos acompaña el día de hoy Lizeth Rondero. ¿Cómo estás, Lizeth?
Hola, bien, muchas gracias. Qué gusto.
Igualmente. Y también nos acompaña Felipe Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Davo.
Gracias a ustedes. No es la primera vez que platico con ustedes y me da muchísimo gusto porque las propuestas siempre son muy variadas, siempre son a diferentes públicos. Y esta, la obra Irreal, pues sí, público, jóvenes, audiencias no es, como otras que no. Ustedes hacen. Pero esta definitivamente no es. Oigan, antes de seguir, antes de empezar con la entrevista, les quiero preguntar, porque ayer, domingo 15, fue la última función de esta temporada, entonces me dirán, Davo, ¿por qué estás haciendo una entrevista de una obra que ya no está en cartelera? Entonces, ¿qué pasa? Cuéntenos, porque aquí quiero primicias.
Bueno, pues la primicia es que vamos a ser parte del ciclo Fronteras Líquidas en el Centro Cultural del Bosque. Es un ciclo que la Coordinación Nacional de Teatro hace para propuestas que digamos que están buscando una cierta experimentación, cada grupo en su propia línea y en su propia locura. En nuestro caso, pues nada, tú viste el montaje y tiene una suerte de modularidad, la dramaturgia se escribió en un sentido de poder mover cuadros, de que pudiese ser dirigida por varias personas, y bueno, pues seguimos en la experimentación. De hecho, función tras función estamos ajustando cosas, modificando cosas, en fin. Entonces, pues sí, vamos a estar el 26, 27, 28, 29, solamente 4 funciones en el Teatro El Granero, a finales de este mes, por supuesto, es octubre, 26, 27 y 28 de octubre, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Y el viernes y el domingo, al finalizar la función, tendremos micrófono abierto para poder dialogar con el público. Sí,
para sacar neurosis del público.
Sí, va a ser padre, porque, exacto, porque vamos a poder ahí un poquito, pues, compartir el proceso de trabajo y de construir también un poquito, pues, pues nuestras neurosis, ¿no? En voz de la gente que tenga dudas o que quiera, pues, seguir escuchándonos hablar después de lo que dure la obra, ¿no? Pues eso.
Oigan, yo pensaba mientras veía, ahorita decimos de qué se trata y todo esto, ¿no? A mí me gusta darle vuelta a la cosa y empezar por temas más, así, rascarlo un poquito más. Y yo mientras veía el espectáculo decía, claro, es que esto es cabaret, o sea, está muy cabareteado esto. Y ahora que dices que función tras función están haciendo adecuaciones, que se sigue trabajando, que sigue vivo, pues me hace más sentido. O sea, yo lo veo muy, muy cabaretoso y me gustó ese concepto porque hay música, porque hay crítica social, todas las viñetas tienen, ¿no? Están basadas en crítica como de vicios, hablando, o sea, les llaman neurosis, ¿no? Pero sí son como, pues sí, estos vicios de la sociedad que sí hay que señalarlos y que está muy interesante. Hay hasta por ahí un chiste político, ¿no? Que le hablan a una persona en la política. O sea, me pareció que tenía elementos del cabaret, pero cuéntenos cómo fue el proceso. Felipe, tú escribiste este espectáculo.
Sí, así es, Davo. Mira, pues realmente a nivel de dramaturgia, como bien dices, es una obra que se compone por distintos cuadros o distintas viñetas en donde la intención general es poder hablar en términos generales del comportamiento neurótico de los seres humanos a partir de la experiencia de los seres humanos. Es decir, no es una obra didáctica o dogmática en un sentido clínico, sino lo que vamos a poder ver pues son a personajes, algunos simples, algunos con carácter, pero los vamos a poder ver reaccionando de manera neurótica ante sus propios deseos cuando los deseos no son satisfechos o están colocados en un, digamos, en un lugar tal que es un lugar muy malo para esos propios deseos y generan incomodidad o generan insatisfacción o generan conflicto.
Frustración, ¿no? Yo sentía como que los personajes constantemente, no todos, pero muchos se enfrentan constantemente a frustración.
Sí,
hay mucho de ello, porque finalmente eso es lo que veíamos como una constante del comportamiento neurótico. Uh-huh. Entonces la obra se llama Irreal, un lugar para nuestros deseos en el no lugar, precisamente por ello. Porque es cuando nuestros deseos están mal encajados en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando tendemos a comportarnos de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es como la generalidad, el punto de vista general desde el cual se concibió la dramaturgia. Y como bien decías hace rato, pues Irreal es una especie de pasaje, de pasadizo, de galería, de viñetas, por distintos cuadros de acción en los que se desarrollan distintas situaciones en la vida cotidiana moderna y en el cual pues nos vamos a poder ver ya sea reflejados o a distancia vamos a poder ver ese comportamiento y a podernos catartizar también mediante la risa, ¿no? Es decir, ver cómo se está comportando el personaje y decir, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué vaciado!, ¿no? Y en otros cuadros poder decir, chin, yo también he hecho eso, pero por Dios, ¿cómo es posible que yo haya incurrido haciendo esas cosas, ¿no? O concibiendo esas cosas. Entonces, de tal modo, es una puesta en escena y una dramaturgia en la cual los espectadores van a poder experimentar estos dos tipos de sensación, la identificación, pero también la catarsis a distancia, con la risa, ¿no? Sobre todo. Y en ese sentido, pues es una puesta en escena y es una dramaturgia que también módulo tras módulo, cuadro tras cuadro, va proponiendo pues un cambio de tono. Vamos desde una cosa seria hasta una cosa no seria y vamos, digamos, como transitando en esa onda, en esa variante, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, queremos con el último cuadro que te tocó ver a ti en función, transmitir también un mensaje esperanzador, ¿no? De que por más agobiados que nos sintamos frente a nuestros propios deseos o frente a nuestra propia vida interior, por más angustiados, por más atormentados, siempre va a haber como una esperanza para podernos mover, ¿no? Entonces, pues digamos que en términos generales, desde lo dramático es así como concebimos irreal. Y como decía Liz hace ratito, ahora que vamos al granero, incluso ya estamos pensando en ajustar algún orden de los cuadros para probar nuevamente ahora, digamos, otra estructura de estimulación para la gente, para nuestro público, ¿no?
Y cuando se escribió esto, cuando escribiste esto, Felipe, ¿eran más viñetas e hiciste una selección o solo escribiste? Porque me imagino, por hacer viñetas, ¿no? Me lo imagino como un álbum, ¿no? De que, pues, el artista escribe un montón de canciones y ya al final decide cuáles son las que forman parte del álbum. ¿Te pasó algo similar? ¿Sí fue el proceso así?
Fíjate que sí, Davo, sí. Se nos quedaron fuera, tres cuadros.
Tres cuadros.
Que para el siguiente año pensamos montar e incluir en una versión un poquito más extensa. Digamos que...
Exacto.
para la edición deluxe el siguiente año. Pero se quedaron fuera tres cuadros. Uno trata sobre una vagabunda que todo el tiempo se está haciendo pipí, asociando el acto de orinarse con un recuerdo placentero, doloroso, un recuerdo, con un trauma ambivalente, ¿no?
Okay.
Esa sería como la dinámica de ese personaje. A raíz del trauma, vamos viendo la reacción fisiológica, que es expulsar orina, ¿no? Entonces, ese se nos quedó fuera. Se nos quedó fuera también un cuadro musical, 100% musical, en el que se habla de la política, en el que se hace una metáfora en que la política es una especie de banquete de seis tiempos, ¿no? En donde el primer tiempo es generar la necesidad, el segundo tiempo es la sopa de ideología, el tercer tiempo no sé qué, el plato principal, las elecciones. Y después de tanto sapo amargo que uno se tiene que comer en el mundo de la política, viene el mejor de los tiempos de esa cena, el postre, la repartición de puestos, senadurías, gubernaturas, en fin, ¿no? Entonces nos quedó fuera también ese cuadro y finalmente se quedó fuera un cuadro más que está inspirado pues en justamente como en nuestro contexto, hablando
de los teatreros.
Nos gusta el teatro o quienes nos dedicamos a esto. Un cuadro inspirado en cómo somos como teatreros, a veces muy neuróticos por ser originales, ¿no? Entonces, ese cuadro que es una especie de autorreferencia y autocrítica también se nos quedó fuera, pero ya lo podremos trabajar para la edición deluxe.
Pues reitero que me parece muy cabaretoso y además lo menciono y soy reiterativo porque también para quienes no se acuerden que ya habíamos tenido una conversación aquí y en el Instagram de Los Metro el año pasado, Teatro de los Sótanos se llevaron nominaciones a los ACPT por mejor monólogo y mejor espectáculo cabaret y además ganaron en Los Metro mejor espectáculo cabaret, o sea, ahí está el cabaret en sus venas, ¿no? Y esto que mencionas, pues es eso, es crítica, es postura. Me parece bien interesante aquí, Eric Aspeite ya se conectó, nos dice saludos, saludos, Eric, bienvenido. Para ustedes, ¿cómo es, o si existen, o cómo conviven estos límites entre el teatro y el cabaret, y, ¿no? Porque de pronto hay gente que hace cabaret que dice, no, yo hago cabaret, no hago teatro, porque el teatro tiene esta... Y lo entiendo, ¿no? O sea, también entiendo que hay como ciertas reglas, ¿no? Como ciertos códigos. Para ustedes, ¿cómo es esta convivencia entre teatro y cabaret?
Pues yo creo que por nuestra naturaleza de, pienso yo, ¿no? O sea, por nuestra naturaleza formativa, nosotros, la compañía se basa en que somos actores y actrices, ¿no? O sea, de, a partir de esa naturaleza es que construimos nuestros discursos y por lo tanto, desde principios, abrazamos todas las técnicas actorales como parte de nuestro lenguaje, ¿no? O sea, digamos que nunca nos hemos encasillado, nunca nos hemos querido encasillar porque pensamos que ocuparemos la técnica que la obra decida que necesitamos ocupar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para nosotros, o por lo menos para mí como actriz, es muy rico decir, en esta obra me tengo que convertir en una cantante y tengo que perfeccionarme cantando, ¿no? Y en esta obra ahora voy a requerir un poco de clown y en esta obra voy a requerir un poco de cabaret, ¿no? Y entonces, el cabaret llegó para quedarse en nuestras vidas, creo, sí, como un asunto de que el cabaret, a nivel de técnica actoral, digamos que encierra un montón de técnicas que más nos vale depurarlas, y es muy divertido depurarlas, ¿no? Porque un cabaret que se canta bien, que haces la comedia bien, que físicamente está bien hecho, es delicioso, ¿no? Entonces es creo que una exploración como actores muy rica. Entonces, de pronto pensamos siempre, y justo en este proyecto en particular, una de las premisas con las que nos arrancamos a diseñarlo a nivel estético era que pudiera contener, y bueno, en ese sentido me da mucho gusto que lo haya sentido de esa manera, Davo, porque queríamos que contuviera un poco de todas las técnicas que hemos explorado a lo largo de los años que llevamos como grupo, como compañía, y que a lo mejor en algunos, pensábamos que en muchos cuadros se podría utilizar diferentes técnicas, ¿no? Y en ese sentido, de pronto, tú viste, hay cuadros que tienen sombra y que los estamos manejando como si fueran títeres de sombra, ¿no? Hay otros cuadros y todo está permeado por una crítica política, crítica social, ¿no? Que finalmente ahí, como dice Felipe, creo que más allá de la crítica, el conductor es el comportamiento del ser humano, ¿no? Y que el comportamiento del ser humano, cuando lo reflejamos bien, pues es altamente criticable, ¿no? Entonces ahí es donde podemos encontrar eso y bueno, pues creo que en ese manejo todos como grupo, como compañía nos pusimos como el saco de vamos a jugar con los elementos que tenemos no vamos a jugar con lo que tenemos y con lo que le venga mejor a la obra. Finalmente son muchos cuadros, todos tienen tonos distintos a nivel dramático, o sea, cada cuadro tiene su pequeño género dramático, que esa es otra de las exploraciones que desde Portemor estamos haciendo, viñetas, cuadros, pequeños monólogos, donde pues la exploración como de Felipe como dramaturgo también es que cada uno de los cuadros tenga un género dramático particular, ¿no? Porque así se requiere, ¿no? Y eso, pues, entónalo, ¿no? Entonces, entónalo a nivel actoral, a nivel de propuesta, y que creo que nunca nos pusimos como ni la premisa de todo lo vamos a hacer así y en todo tiene que estar, ni tampoco nos coartamos la libertad de que de pronto se asomara en todos lados este detalle, ¿no? Y cuando te digo que de función en función estamos apretando cosas, es por eso, ¿no? Es porque cada cuadro requiere de ciertas cosas y vamos pulsándolo también con el público, ¿no? Y decimos, ok, aquí, ¿qué pasa si ahora hacemos esto y si jugamos con aquello, ¿no? Entonces creo que el cabaret se fue metiendo como una suerte de, pues sí, naturalidad, ¿no? De naturalidad y no le pusimos ni tampoco de tenemos que cabaretearlo, ni tampoco de si sucede, lo vamos a quitar porque no,
claro,
es
no lo impidieron,
contemporáneo. Claro. No, entonces en ese sentido creo que nos está asumimos padre. Un poco como lo que es ecléctico, ¿no? Lo que es esta combinación de un montón de lenguajes escénicos que perfectamente pueden convivir, no hay por qué ponerles etiqueta, ¿no?
Y es que justo nuestras neurosis, ¿no? Así son, o sea, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros, decía yo, insisto, los pensamientos intrusivos, así viven en nuestro sistema, en nuestro ser, entonces conviven, ¿no? Aunque parezcan irreconciliables, ¿no? Van conviviendo y van encontrando la manera de expresarse aunque parezca una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con la otra, pero así somos las personas, ¿no? En nuestro día tenemos un montón de emociones, tenemos un montón de tonos, ¿no? Tenemos un montón de estímulos, de situaciones. Pues claro, este espectáculo que además está concebido como un mosaico, pues bienvenida sea esa diversidad, ¿no?
Sí, sí, creo que lo dijiste perfecto. O sea, creo que con esa libertad fue que se fueron apareciendo un poquito los tonos y los recursos, ¿no? Que es lo que queríamos ocupar. Creo que la única disyuntiva que teníamos era cómo íbamos a unificar la sombra del deseo, que es este personaje que todo el tiempo está, ¿no? Y que está ahí en algunos momentos caracterizado como una sombra literal y en otros muchos momentos es literalmente una persona, completamente, sí. Que está haciendo ahí cosas, ¿no? Sí. Y de pronto el lenguaje de cada uno de nosotros se fue asomando y pues eso fue lo que fuimos concertando, ¿no?
Antes de que sigamos platicando de la sombra, porque justo les quería preguntar eso, quiero saludar a Cristian Cortés, que nos puso hola, hola. Otra persona que hace mucho que no veíamos en vivo. Gracias, Cristian, por conectarte. Esta sombra del deseo, ¿qué representa para el espectáculo? ¿No? Es decir, reconfigurando, ¿no? Y para recontextualizando a la gente que se acaba de conectar y demás, es esta serie de viñetas que no tienen una secuencia, no se hablan entre sí ni nada, son tal cual viñetas, pero que justo esta sombra, ¿no? Es un hilo conductor, no es la misma sombra además, porque tiene, ahorita lo decías, Lisa, tiene diferentes corporalidades, pero además tiene diferentes intenciones y, o sea, pero sí es una sombra, ¿no? Entonces, ¿qué representa y cómo fueron construyendo la sombra para las viñetas, para los cuadros?
Bueno, yo desde la concepción de la dramaturgia, ese personaje de la sombra del deseo simbolizaba una especie de entidad que podía expresar algún rasgo del deseo conflictivo en determinado cuadro. Por ejemplo, en el cuadro de se titula El goce, que es una chica que se quiere quemar los ojos, por ejemplo, ahí en acotación ese personaje de la sombra del deseo estaba acotado, estaba escrito que pasaba detrás personificando distintas personas invidentes, ¿no? Pasaba con un bastón, pasaba con unos lentes, pasaba contando dinero. Es decir, desde la dramaturgia simbolizaba una entidad que te hablaba, te daba un rasgo del deseo que íbamos a ver en conflicto. Y creo que ya con la puesta en escena, ahora sí con la otra parte, con el otro tipo de trabajo, fue adquiriendo, fue conservando ese carácter, pero con otras acciones que ya se correspondían más a la final de cada uno de los cuadros y que nos ayudó también como a unificar lo que decía hace ratito Liz. Nosotros teníamos la pregunta, bueno, ya tenemos 8 cuadros y ahora cómo los vamos a unificar en una puesta en escena, ¿no? Y entonces es ahí donde afortunadamente pudimos aprovechar también la presencia de ese personaje como para ir hilando entonces entre lo que sucede en un cuadro que tiene un tono e ir transitando hacia el siguiente que va a tener otro, pero que se sienta una unidad en tanto que, como si dijéramos, todos estos cuadros pertenecen a la misma exposición, ¿no? Que no se sintieran como desfasados o desarticulados. Creo yo que así resulta ese personaje ahora en la puesta en escena. ¿O tú qué opinas, Liz?
Sí, creo que la sombra del deseo desde siempre era la sombra en el no lugar, o sea, era el deseo en sombra, ¿no? El deseo en el no lugar, ¿no? Esa parte conflictiva y problemática, esa pulsión que hace que los personajes, lo dijiste muy bien al principio, vivan en tanta frustración. Yo también creo que una de las emociones que permea a los personajes todo el tiempo es la frustración, porque finalmente estamos pensando, hablando de que el comportamiento neurótico es un cierto rechazo a lo que hay, ¿no? Es un rechazo a lo que tenemos enfrente. Y es este Ricky Rang que tenemos en la cabeza de las cosas deberían de ser ser así. Yo debería de estar en, yo debería tener esto, esto no debería pasar, esto no debería de suceder. Y esas, todas esas cosas están llenas de deseos de que las cosas fueran distintas. Y eso nos aleja totalmente de lo que hay, porque lo que hay es lo que hay, ¿no? Entonces, ahí el deseo está en oscuro, ¿no? El deseo está colocado en un lugar que lo único que te va a traer es frustración, sufrimiento, conflicto, en fin, un montón de emociones negativas, ansiedad, con las cuales pues estamos todo el día, a veces muy ocupados y se vuelve un lugar a veces cómodo, ¿no? O sea, parece que sufrir es muy doloroso, pero es muy cómodo también, ¿no? O sea, digamos, se nos vuelve un lugar conocido, ¿no? Un lugar muy
conocido. El victimismo siempre va a ser un lugar muy cómodo, ¿eh?
Siempre,
sí. Siempre. Tal cual.
Sí. Tal cual. Entonces, lo que pienso es que la sombra del deseo funciona en nuestra obra. Tratamos de que este personaje que para, como lo dijiste, para cada uno de los personajes protagónicos de sus viñetas, representa una cosa distinta, ¿no? Y representa un deseo distinto, representa un anhelo, representa una frustración distinta. Y sin embargo, teníamos que hacerlo atravesar por toda la puesta en escena, y ahí sí vienen las pequeñas dificultades que, como dice Felipe, pues está muy padre una vez que lo tienes dramatúrgicamente hablando, te das esta libertad. Creo que Felipe escribió con base en muchas de las cosas que teníamos pensadas realizar como compañía. En ese sentido, el proceso nunca es que, por lo menos no en este proyecto, que Felipe dijera, tengo una obra, la voy a sacar del cajón, a ver si se les antoja que la hagamos, ¿no? Sino se plantea el proyecto, planteamos qué es lo que queremos hacer y Felipe se arranca, ¿no? Y en ese sentido, creo que manteniendo la libertad de él como dramaturgo, ya cuando tuvimos el texto nos enfrentamos pues al dilema de la puesta en escena. Bueno, ¿pa cuántos actores nos alcanza, ¿no? ¿No? ¿Cuántos actores vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el equipo? Y entonces, ¡ah, caray! Tenemos una obra de 12 personajes, pero nada más tenemos dinero para poder trabajar con 4. Entonces, ahí vamos a tener un pequeño dilema, porque entonces quienes estamos en escena siendo personaje, los que están afuera tendrán que ser a la sombra. Exacto. Y esa sombra tendrá que modificarse, y entonces comienza el bonito proceso de transformar lo dramatúrgico en escena,
en cuerpo, sí. Que hay otra cosa que me pareció interesante, justo que como la sombra no es el mismo personaje que va tomando diferentes cuerpos, pues eso todavía le da como una capita más interesante a, y la sombra y el deseo es diferente, literalmente es diferente para cada quien, ¿no? O sea, es como otra representación de eso, ¿no? Nos dice aquí Cristian, hola, hola. Uy, me siento atacado. Y dice, acabo de leer un libro, Deseo sobre Deseo, de Fernando Colina, en que trata puntos que están explicando y me encanta el nombre, La sombra del deseo.
Es aquí el dramaturgo.
Una cosa con Cristian, me parece ser que Cristian es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras.
Sí, es nuestro compañero, creo.
Un saludo, sí, conocemos.
Sí, es Cristian, sí, con las.
A ver, Cristian, manifiéstate. Vale. No
sí,
sé.
Siempre.
No me sé ese pasado de Cristian, pero a ver. Sí. Oigan, y ahorita decías, Lizeth, de esto de el. Ok, somos 4, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Ah, que sí es él.
Sí,
que confirma que sí es su ex compañero.
Sí. Mucho cariño.
Puros encuentros aquí en Tenemos que hablar de teatro. Este ejercicio de tenemos 4 personas con las que podemos trabajar y además nos tenemos que dirigir. Las 4 personas están acreditadas como en la parte de dirección, Felipe, Lizeth, Nora, Emanuel. ¿Cómo es eso? ¿Es para ustedes habitual este ejercicio? Me imaginaba la respuesta, que es que no. ¿Y cómo lo trabajan? Porque regularmente pues vemos a una, si acaso a 2 personas, ¿no? En el crédito de dirección.
Bueno, pues desde mi perspectiva se intentó hacer un asunto modular en el que cada uno pudiera reflejar algo propio en el cuadro. Y finalmente, bueno, creo que lo que fue sucediendo fue que se fueron decantando los cuadros, quedamos las personas que teníamos como más claridad en ese sentido, y posteriormente, ya que tuvimos como un pequeño dibujo de hacia dónde iban, Felipe y yo decidimos como los iniciadores del proyecto, de tomar en nuestras manos como la concertación, ¿no? Como decir, a ver, no nos vamos a enloquecer entre todas las ideas, porque son muchas y son muchas rutas hacia donde cada uno desearía que esto fuera, y finalmente tenemos que concretar, ¿no? En ese sentido, creo que Felipe y yo hemos alcanzado un punto de disciplina personal, de poder guiarnos en términos también de producción, o sea, porque también sabíamos que esto no podía extenderse más tiempo, teníamos que llegar al tiempo que teníamos que llegar, teníamos que estrenar. Y entonces, en ese sentido, viene una cosa muy interesante, que es que los procesos experimentales necesitan tiempo, ¿no? Necesitan tiempo y necesitan una suerte de holgura y de holganza. Y de pronto teníamos encima ya el estreno y teníamos encima que tener que llegar, y pues también es parte, porque si no, nunca llegas, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿no? Que creo que en ese sentido comenzamos a concertar, y de pronto los únicos que estamos en escena somos Felipe y yo, Emanuel está fuera, y de pronto, Nora también, y entonces, de pronto, Felipe y yo ya dentro nos encontramos con que, así, tal cual, Davo, no alcanzo a ver, o sea, no veo, no tengo cabeza para actuar, y además, o sea, es así como de, no, ya estamos aquí adentro, estamos metidos en todos los cuadros, y de pronto era demasiado. Y bueno, en ese sentido, afortunadamente tenemos un ojo afuera, que es el de Manuel, que nunca estuvo dentro como actor, ¿no? Entonces, y ahí empieza una cosa rica de tiempo, de mucho tiempo de conocernos, de confianza también, en donde desde afuera se nos podía señalar los errores graves, por ejemplo, y buscar la alternativa para poderlo solucionar, ¿no? Y también esa alternativa a lo mejor a Felipe y a mí no nos embonaba y podíamos dialogarlo para poder encontrar un punto, y los compañeros actores, nada más actores, que en este caso es Mariel, es Enrique, y Sara, que ya viste, la pianista, que también tiene una
participación
actoral en la puesta en escena. Desde afuera, como compañeros actores, también comenzaron a meterle pues opinión, sugerencias, ¿no? Y entonces se empezó a volver un asunto colectivo, ¿no? Ahorita ya en las funciones, quien ha estado afuera siempre observando ha sido Emanuel, y nosotros ya sintiendo el correr de las funciones, ya yo fuera de actriz, como directora de los cuadros que a mí me correspondieron, ya desde afuera ya tengo, digamos, como la tranquilidad de decir, ya estoy escuchando, esto no está funcionando, esto no, claro, esto sí. Claro. Entonces, pues función tras función es que llegamos a hacer propuesta y tenemos esta premisa entre todos, que a veces como actores, a mí, mira, yo soy una actriz como de fijar, yo soy una actriz como muy disciplinada y me gusta fijar, me gustan los trazos claros, los trazos limpios, ¿no? Me gusta el ensayo, 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 hasta no tenerlo en mis manos, ¿no? Y yo entiendo que de pronto cuando te dicen, y ahora vamos a hacerlo así, un día antes de dar función, o 15 minutos antes de dar función y decir, ahora prueba esto, te puede caer en el hígado, dices, chin, pero es que ya déjenme en paz, ¿no? O sea, ya quiero poder, ¿no? Pero en este caso creo que todos tenemos como la premisa de que esto está transformándose, esto está muy vivo, muy movible, y tenemos que seguirlo modificando y jugando hasta que no amarre, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva de cómo ha sido el proceso.
Bueno, ahora digo, sí, ya Liz abundó en muchas cosas. Yo nada más diría que este modelo, digamos, un modelo más horizontal, sí nos implicó como muchas situaciones que no son tan previsibles desde el inicio, pero que se fue desarrollando el proceso, pues teníamos que resolver. Y también yo agradezco mucho el ojo externo, por otra parte, de nuestro asistente de dirección, que a la vez hace producción ejecutiva en la compañía, Isaías Avilés, que es otra de las personas que, estando fuera, nos ha dado durante todo el proceso mucha retroalimentación para poder tener también esa guía externa y poder decir, pues esto no va a funcionar, ah, esto sí. Y pues vivir el proceso con la mayor flexibilidad posible. Por ejemplo, yo desde la dramaturgia escribí el personaje La Sombra del Deseo para mí, por ejemplo, pensando en una practicidad, y aquí lo voy a decir así tal cual. En La Sombra del Deseo no tiene ningún texto, ningún diálogo en la obra. Yo me escribí mi personaje pensando en ser La Sombra del Deseo porque dije, ah, perfecto, voy a hacer, me la voy a pasar haciendo, no necesariamente diciendo textos, ¿no? Pero pues a lo largo de las necesidades, de ver qué cuadros sí llegan a la fecha, qué cuadros mejor nos esperamos para la edición de lujo, entonces pues ya me tuve que meter a actuar en otros cuadros, y bueno, pues ya al público que nos acompañe en el granero lamentablemente va a tener la experiencia de verme actuar, pero pues terminó siendo así, ¿no? Y uno va, digamos, como con esa flexibilidad, pues intentando resolver las necesidades del proceso para llegar al resultado como más depurado, ¿no?
Eso. Y que justo eso, ¿no? Me decían, no es un proceso nuevo para ustedes, ¿no? Durante, o sea, su proceso de creación en la compañía es así, colaborativo, ¿no?
Sí. Sí, y nada más que ahora la diferencia, y que creo que sí es algo que ahorita destacó Felipe, es que la horizontalidad en la dirección escénica parece mentira, pero todavía guarda mucha jerarquía, ¿no?
Claro.
Todavía es que guarda
un poco eso quería llegar justo, ¿no? Porque en los y en creo que también tiene mucho que ver con nuestra cultura, ¿no? Occidentalmente nos han enseñado y nos hemos acostumbrado a trabajar bajo jerarquías rígidas y verticales. Y eso seguramente permea en todos los procesos creativos, administrativos, logísticos, operativos, ¿no? Evidentemente, pues también en el teatro, ¿no?
Y creo que nos encontramos con eso, pues, o sea, creo que hay una gran diferencia entre una creación que se va construyendo colectiva, pero que siempre tiene una dirección, ¿no? Uh-huh. Es dirección tal, y que todos cooperamos y demás y lo que quieras, pero hay una dirección a cuando tienes la pretensión de tener cuatro directores y de pronto te das cuenta que son cuatro universos distintos, cuatro personalidades distintas, cinco, seis, las que quieras, ¿no? Uh-huh. O sea, pensando, ¿no? Y que de pronto, pues sí, la dirección en el imaginario colectivo guarda una suerte de jerarquía todavía muy fuerte, romperla, flexibilizarla, como dice Felipe, ha sido una de las cosas complicadas, ha sido una de las cosas de reto, y que creo que, pues nada, en ese sentido es la primera vez que hacemos un experimento así, a pesar de que tenemos un manejo, creo que bastante bueno como grupo, del diálogo, de poder dialogar las propuestas, de siempre estar escuchándonos y de acompañarnos. Sin embargo, en esta ocasión sí ahora fue y ha sido hasta el momento un reto para nosotros como grupo, que además nos sacó pues en el número de como anécdotas, percances o cosas inesperadas que en ningún momento nos imaginamos que fueran a suceder, ¿no?
Claro. Oigan, y ya a título personal, que así, quítense las máscaras. ¿Qué forma tiene o cómo se vería su propia sombra del deseo?
Ok, a ver.
Ay, miren, ya les puse a pensar.
Pues yo creo que yo tengo dos como muy claras que en estas últimas fechas a mí se me han revelado un poquito, y gracias también, como siempre, estos procesos de creación. De pronto y luego platico yo con Felipe y me dice, ay, ya vas a empezar con el pensamiento este del México mágico, ¿no? Mi pensamiento mágico, pero de pronto siempre pienso que con el teatro uno le pica el ombligo al diablo y el diablo responde, ¿no? Entonces, pues la obra que, en la que estás depositando pues energía, pensamientos, dinero, tiempo.
Claro, resuena contigo, por supuesto.
De pronto se manifiesta, ¿no? Uh-huh. La manifiestas en tu vida, ¿no? Entonces la verdad es que estos últimos mes y medio ha sido un mes y medio irreal en nuestras vidas. Y sí, literalmente. Y yo sí siento que en mí tiene que ver con dos cosas. Creo que para mí sería el miedo. O sea, el miedo literalmente me he visto como una mujer miedosa. O sea, tengo miedo. Sería el miedo. Y eso me lleva a otra. El hambre de realizarme a través del reconocimiento en mi carrera. O sea, creo que es una cosa como sí que tiene que ver con el alcanzar metas, pero como un poco de ambición, ¿sabes? Claro. Como sí, la ambición profesional, ¿no? La ambición profesional y el miedo. Creo que en eso para mí sería el miedo a fracasar, ¿sabes? El miedo a no hacer y que no se vea qué haces, que no se reconozca qué haces.
Y es que el teatro, como muchos procesos creativos, pero el teatro es bastante terapéutico porque estás justo dialogando con emociones todo el tiempo, con situaciones que no son tuyas necesariamente y que entonces de pronto te resuenan, ¿no? Te espejean. Mira, ¿no? Y abordarlo desde un lugar externo se vuelve un proceso terapéutico. Decir, ya me reconocí ahí en eso que pues no era yo, ¿no? Pero que sí me suena, ¿no? Que sí me pega. Uh-huh. Y entonces, uh-huh. Sí, o sea, te entiendo, no sé qué tanto tenga eso de pensamiento México mágico, pero pero es que al final es eso, o sea, para mí lo que acabas de decir, el picarle el ombligo al diablo es picarte a ti mismo, a ti misma, es encontrarte a ti, porque te va a saltar algo de lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Te va a salpicar algo que no te esperabas. Y eso para mí es, yo no soy psicólogo, no tengo ninguna credencial para decir que el teatro es igual a proceso terapéutico, no se lo tomen como un statement, es una interpretación.
No vayan a terapia, exacto.
Sí. Además, a terapia. Sí. Sí, bueno, Felipe, ya me iba a meter a otros temas del psicodrama y así, que ni sé, entonces ¿para qué los menciono? Felipe, vale. tus sombras del miedo, tus sombras del deseo, ya te adjunté el miedo.
Ya. Personaje.
Ahorita estaba pensando en cómo sería y creo que tiene que ver, tendría más que ver como con la sensación de tú, Davo, que ya viste la puesta en escena, tiene que ver, creo, mi sombra con la sensación del último cuadro, una cosa tragicómica, una cosa ambivalente, dual. Yo suelo ser en la vida cotidiana como muy, muy risueño y siempre se me andan ocurriendo chistes, pero yo creo que a lo mejor en este momento mi sombra sería un hombre melancólico viendo por el balcón el atardecer. Entonces, digamos que sería como todo lo opuesto a lo que muchas veces socialmente somos, pero que nos complementa, ¿no? Yo creo que por el momento pues sería como por ahí. Digamos que alguien más callado, contemplativo, que está conmovido por lo que sucede, pues, ¿no? Y te digo, yo en la vida cotidiana suelo ser como muy alegre y sonrío y juego y le pico la panza a mis compañeros, pero probablemente sea en este momento de mi vida la sombra, alguien más, mucho más quieto, ¿no? Que yo.
Pues sí, o sea, me hace sentido. Incluso hasta me identifico un poco, ¿no? Porque la sombra, pues es tu negativo, ¿no? O sea, la sombra es justo ese no lugar. Entonces, claro que hace sentido que de una persona risueña su sombra sea la melancolía, ¿no? Gracias por compartirlo, Felipe. Gracias, Lizeth. Espero no haberles incomodado con la pregunta.
Oye, muy rápidamente, a propósito de esta pregunta que nos hacías. Ayer fue a la función una psicóloga que nos dejó un comentario en el libro de comentarios del Sergio Magaña.
Sí.
Hablando como justo de la perspectiva que ella como psicóloga pudo tener de la obra en donde nos compartía que le gustó mucho que se mostraran en algún cuadro las somatizaciones, en otro cuadro los problemas del neurótico, en otro cuadro los problemas de la frustración, de la angustia, en fin. Pero queríamos compartirlo porque fue muy especial para nosotros en la función de ayer que terminamos en el Sergio Magaña poder leer ese comentario de esa espectadora que es una psicóloga y que nos pudo reiterar y confirmar que no andamos tan perdidos.
Exacto, con sí. Pues esto al final es condición humana, ¿no? O sea, al final lo que planteaste desde el texto es el comportamiento, pues sí, cómo somos las personas. Entonces, pero qué bueno que tuvieron la validación, la rectificación de una profesional. Sí. Ella a lo mejor sí podría decir o no que el teatro puede acompañar un proceso terapéutico, pero ella, yo no, yo nada más, insisto, interpreté. Oigan, y para terminar un poco, o sea, para cerrar esta parte de sus sombras y del proceso, hasta ahora, porque entiendo que, ¿no?, ya nos lo dijeron, seguirá más adelante y no solamente en funciones, sino en trabajo, en proceso, ¿no?, en proceso creativo de formación. Pero hasta ahora, ¿qué les ha dejado? ¿Qué han aprendido de este proceso de montaje de la obra irreal?
¡Ay! ¡Un montón! A ver, híjole, sí. ¡Uy! A nivel práctico y proceso creativo, creo que lo que yo mencionaba al principio, que los procesos experimentales hay que abordarlos con mucho tiempo de por medio, con mucho, mucho tiempo de por medio. No digo mucho, mucho, mucho tiempo, pero sin duda con más tiempo del que nosotros lo abordamos en esta ocasión, para justo que los tiempos de producción no se nos junten con el tiempo de que es una cazuela de barro, de, ¿no?, ya sabes, y que necesita las 10 horas de cocción y que no va a salir antes, ¿no?, y que así es esto, ¿no? Entonces, creo que un poco como a nivel producción y eso es como prevenir eso, prevenir también que somos, y que eso también es, creo que, un asunto del tema, que las personas nos revelamos en diferentes circunstancias y que es muy particular el que no nos conozcamos del todo hasta que nos enfrentamos a procesos que nos sacan de nuestro lugar cómodo, como lo habíamos hablado hace rato, que nos sacan de nuestro lugar común y que nos colocan a lo mejor en una constelación distinta en esta bonita familia teatral, ¿no? Los lugares donde constantemente tú estás y de pronto cambias, ¿no? Ahí creo que comienzan a pasar cosas y creo que a nivel de aprendizaje es que los procesos teatrales y los procesos colectivos no dejan de ser procesos muy sensibles, muy delicados, que siempre están en un punto, como dicen, paraditos en el filo, y creo que el anticiparse un poquito a las circunstancias, el dialogar también, creo, el dialogar y el abrirse, el flexibilizarse, creo que ese es uno de los grandes, para mí, aprendizajes, el tener la disposición como actriz, como directora, como, ¿no?, como concertadora de esto, como directora artística de la compañía junto con Felipe, es tener la apertura suficiente para permitir que los procesos vayan encontrando su propio camino sin que eso genere prisa, genere caos, ¿no? Pienso que ahorita ha sido bastante sorprendente para nosotros como lo que empezó siendo una planeación que teníamos como muy clara, se volvió un caos, empezó a ser todo como, ¿no?, todo irreal y de pronto se estrenó y de pronto fue tomando forma y de pronto las cosas suceden. Entonces, pues creo que es apertura, ¿no?, desde mi parte.
¡Qué bonito! Muchas gracias por compartirlo, Lizeth. ¡Qué bonito! Y para ti, Felipe, ¿qué has aprendido?
Pues, de alguna manera, un poco como la reiteración de proyecto tras proyecto que hemos hecho, pues que dos cosas son fundamentales para poder hacer teatro. La confianza y la generosidad. Personas que no son generosas difícilmente van a poder hacer teatro. Es decir, me refiero a que el teatro es un ejercicio en el que hay que dar, ¿no? Quien no esté dispuesto a dar algo, pues difícilmente va a poder tener como reverberancia o eco dentro del teatro, ¿no? El teatro está hecho para que uno dé, pues, en ese sentido. Entonces, personas que no son generosas van a tener difíciles momentos en el teatro. Eso por un lado. Y por otro lado, la confianza. Me estaba acordando hace ratito de que uno de mis primeros maestros, más bien mi primer maestro de teatro en la prepa, desde la prepa me dijo que el teatro se hacía entre amigos. Y creo que, pues, a lo que se refería es, independientemente de la amistad, lo que me quería decir mi maestro es que el teatro se hace con las personas en las que puedes confiar. Y pues eso lo reitero, ¿no? Lo sigo constatando vez tras vez y lo sigo aprendiendo proceso tras proceso. Si hay confianza, el resultado, o sea, no hay que preocuparse por el resultado, ¿no? Mientras haya confianza, llegaremos a ese lugar único que tenía que ser, ¿no? Si tenemos confianza, no hay necesidad de tener miedo, de preocuparse de ideas como el éxito, la fortuna, la grandeza, la mar. No. Mientras haya confianza, creo que uno puede llegar al resultado más sincero. Y eso tiene que ver con la generosidad. Mientras más uno, creo que en teatro funciona mejor, mientras más uno sea sincero, va a poder ser uno más generoso, ¿no? Y más genuino, más que original, ¿no? Sino genuino. Eso da.
¡Ay, qué bonito! Ay, me inspiraron. ¡Qué bonito! Y sí, concuerdo. Pues sí, justo el teatro no es la única disciplina ni la única arte que promueve eso, pero sí tiene esa particularidad en su esencia de la colectividad, definitivamente, ¿no? Y en esa colectividad tiene que haber generosidad. Si no hay, no hay cómo dialogar, o sea, no hay cómo sumar, ¿no? No hay cómo construir. Pues muchas, muchas gracias. Antes de ir al comercial ya completo con la nueva temporada, vamos a su gustada sección, ¿qué vimos en la semana? Empiezo yo, porque no les avisé. Perdóname.
Ay, no.
Y si no tiene nada, no pasa nada, ¿no? Nada más me gusta dar como este tiempecito de platicar qué vimos. No voy a ahondar mucho porque si todo sale bien, pues tendremos a gente de Sweeney Todd próximamente. Pero fuimos a ver Sweeney Todd ayer al Teatro Milán, muy amablemente, justo también Corina, que lleva las relaciones públicas, la prensa de Irreal, pues también lleva de Sweeney Todd, nos invitó para ir a la función. Yo ya había escuchado y leído muchos comentarios muy positivos de la obra, y luego eso puede ser un arma de doble filo porque entonces te ponen tus expectativas en un lugar, ¿no? Pues dices, ay, sí quiero ver eso, ¿no? Te emociona y tal, pero bueno, yo he tratado, ¿no? De apaciguar esas expectativas siempre, de ir así lo más neutro posible para que justo no haya expectativas ni para bien ni para mal, ¿no? Y déjenme les digo que Flor Benítez, que te den todos los premios del mundo de aquí a toda la eternidad, o sea, te mereces todos los premios. Flor Benítez está interpretando a la señora Lovett. Ver esa dualidad de que hace poquito la vimos saliendo el personaje Margaret en Todo el Mundo Habla de Jamie, esta madre generosa, amorosa, preocupadísima por su hijo, que se siente en deuda, ¿no? Como esta mamá tan... Eso, la sentía yo como tan en deuda, en todo el mundo habla de Jamie. Ahora verla en... que también tiene un tono maternal, la señora Lovett, pero en farsa, en un cuerpo completamente diferente, en una voz completamente diferente. De verdad, Flor, qué privilegio que estés aquí en esta ciudad haciendo teatro, porque una gozadera, de verdad, una gozadera. Pues el elenco encabezado justo por Flor y por Quecho Muñoz, que qué voz tiene Quecho, Dios mío, qué voz tiene. Pocas veces le habíamos podido ver lucir esa voz, porque estuvo, por ejemplo, en Los Miserables, pero bueno, pues al ser parte del ensamble a veces no tienes oportunidad de tener ahí un solo o una canción o tal cual un track. ¿Qué voz tiene Quecho? Y en general a mí la producción, bueno, el elenco está muy bien en general, todo el elenco está bastante bien, pero sí quería reconocer sobre todo a Flor principalmente. Y la producción a mí me encantó. Ícaro, esta compañía liderada por Miguel Septién, regularmente nos da como teatralidades muy austeras, ¿no? Como que eso, como mucha teatralidad tal cual, de que ten estos dos palitos y es una pistola, porque literalmente sucede en Sweeney Todd. Los efectos de sonido que hacen ahí Follies en tiempo real, ¿no? En el escenario, además se ven, son evidentes, eso me gusta mucho, ¿no? Una moneda, entonces ves a Andrés Elvira poniendo las monedas en su mano para que se escuche. Que me encantó, es lo único que voy a decir para ya analizarla y desmenuzarla después cuando vengan. Pero de verdad, mis respetos, muchas felicidades a todo el equipo. Casi no digo estas palabras, pero súper recomendable.
Ah, qué padre.
Vayan a verla, está en el Teatro Milán. Padre. Ahora les digo bien los horarios porque luego se me vayan a olvidar. Viernes a las 8:45, sábados a las 4:30 y a las 8:30 y domingos a las 5. En el Teatro Milán y la van a gozar, estoy segurísimo que la van a gozar. Y pues ya, es lo que vimos en la semana. ¿Ustedes vieron algo? No necesariamente en la semana, pero ¿han visto algo recientemente que quieran compartir, aunque ya tenga algunas semanas, algo, un libro si quieren? Así.
Bueno, pues yo lo que sea, ¿se vale?
Sí, lo que sea.
Bueno, hay una serie, porque es lo único que hemos podido medio poner, hemos estado al 100 en esto, pero sueca, una comedia muy simpática que se llama Amor y Anarquía, ¿sí? ¿Se llama Amor y Anarquía, Felipe? Ajá,
sí.
Que vale la pena, es una comedia romántica, pero muy bien hecha, con un personaje altamente neurótico, un personaje femenino, altamente neurótico y muy divertido. Así que la pueden encontrar en Netflix y dura 30 minutos los capítulos. Así que están como para despejar tu cabeza.
Esas me gustan. Aunque luego también son una trampa porque dices, ay, dura poquito, me aviento el siguiente y el siguiente.
Y ya hiciste 2 horas.
Te quedas ahí toda la noche. Sí, sí. Amor y Anarquía se llama.
Amor y Anarquía.
Muy bien, pues ahí está. Amor ahí está y lo anarquía. Que vieron. Muchas gracias. Ahora sí, pues muchas gracias. Cerramos con su comercial completo esta nueva temporada de Real que estará en el CCB. Cuéntenos los detalles, por favor.
Pues claro que sí, les invitamos a que vengan a la cortísima temporada en nuestra participación en el 4º Encuentro Fronteras Líquidas de la Coordinación Nacional de Teatro, en el Teatro El Granero, el jueves 26, viernes 27 a las 8 de la noche, sábado 29 a las 7 y domingo, no, ya me equivoqué,
sábado.
26 y 27 de octubre a las 8 de la noche. Sábado 28 de octubre a las 7 de la noche y domingo 29 de octubre a las 6 de la tarde. Acompáñenos el jueves, que es jueves de teatro, pues los boletos están baratísimos y ese día tendremos una mesa para compartir la experiencia y deconstruir el proceso creativo, al igual que el domingo estaremos con ese micrófono abierto para que al terminar la función todas y todos podamos dialogar sobre nuestras neurosis, lo que vieron en escena y el cómo construimos esta bonita galería de personas neuróticas.
Contacten a la psicóloga que les dejó el comentario ayer para que la inviten a las mesas y que platique ya por
estaría buenísimo
de la construcción de los personajes y todo.
Sí, buenísima idea, Davo. Buenísimo.
Yo aquí dando consejos de marketing.
Como debe ser. Que lleve a sus pacientes.
Pues muchísimas gracias, Lizeth Rondero, muchísimas gracias. Felipe Rodríguez, muchísimas gracias.
Gracias,
Davo.
Muchas gracias también a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Ya saben lo que dicen las personas que son youtubers. Lo diré ahora. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan, comenten. Y creo que no me faltó ninguna petición. Lo mismo en la página de Facebook. También se pueden seguir la página de Facebook. Pueden darle like a este video, compartirlo, comentarlo. Gracias a la gente que nos escucha también en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, todas, toditas. Ahí estamos. Síganos en redes sociales. Por favor, nos encuentran como arroba hablar de teatro en X o X, como le quieran decir, en Instagram y en Threads. A mí me encuentran como arroba daborrera9. Lizeth, ¿cómo te encuentra la gente? O a la compañía, lo que quieras decir.
Claro, nos encuentran principalmente como Teatro de los Sótanos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter. Búsquenos así como arroba Teatro Sótanos. Y a mí personalmente en las mismas plataformas como Lizeth Rondero.
Lizeth termina TH para que no se les vaya TH. A ti, Felipe.
A mí me encuentran en Instagram y en Facebook porque me estoy siempre siendo como un señor anticuado, entonces nada más esas dos.
Instagram es cero anticuado, ¿eh? Ahí estamos la chaviza. Qué horror que haya dicho la chaviza.
Felipe Rodríguez en esas dos, ahí me encuentran.
Se vistió porque nos reímos, perdona, ¿las puedes repetir, por favor?
Ah, sí. Que como Felipe Rodríguez, en esas dos redes sociales me encuentran ahí de manera directa.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a Dais Aldaña que está en la producción de este programa, gracias a Tulio Velasco que está en las redes sociales, a Boyertas Producciones por prestarnos la plataforma. Hace mucho también que no digo, gracias a Puerta Escénica, en puertaescénica.com también encuentran todos los episodios del podcast. Ahí está la pestañita de Tenemos que hablar de teatro. Gracias, Puerta Escénica, por darnos también espacio ahí con ustedes. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Lizeth, Felipe, muchas gracias.
Gracias, Davo. Muchas gracias a el espacio, de verdad.
Cuídense mucho. Yo soy Davo Herrera. Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.
Bye, Davo.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.